Estamos complacidos en nuestro Señor Jesucristo y nuevamente porque la Iglesia se congrega para adorarle, para bendecirle y también se congrega para recibir el mensaje y la palabra que Dios tiene para nosotros. Desde aquí hoy queremos dar la bienvenida no solamente a las personas que están aquí con nosotros, sino a la audiencia que nos está escuchando Radio Vida, a las personas que han tenido a bien sintonizar la sintonía de Radio Vida en cada uno de los lugares donde la emisora se escucha, en Almería, en algunas partes de Granada, en Murcia, en Alicante, en Albacete, en Valencia. Gracias a Dios que tenemos un canal abierto para bendecir al pueblo de Dios y ellos han tenido a bien que nosotros ocupemos este espacio con nuestras actividades y con nuestro tiempo aquí en la palabra para que salga en directo. Así es que es una responsabilidad para nosotros, no solamente que esta predicación y esta palabra está saliendo al horizonte radial, sino también al horizonte de internet donde hay personas en otras naciones que se conectan. Agradecemos a Dios este tiempo. Para las personas que no saben y no conocen, estamos acá en Albacete. No es tan importante que usted sepa el ministerio ni la persona que les habla. No me interesa dar mi nombre, ni nos interesa dar qué iglesia es la que está ahora mismo aquí. Nos interesa saber que somos hijos de Dios, que correspondemos al amor que Dios nos ha dado reuniéndonos en torno a Él y que somos parte del pueblo de Cristo, del pueblo de Dios en las naciones, en los pueblos. Así es que muy bienvenido a usted que está aquí, bienvenido a las personas que nos están sintonizando en este momento. Vamos juntos a compartir la palabra de Dios porque estamos compartiendo un mensaje en el libro de Cantar y Cantares. Comenzamos hace ya prácticamente algo más de 2 meses hablando sobre Has prendido mi corazón. Hemos recibido muchas noticias, cartas, mensajes de personas que han escuchado los mensajes de Cantares que han sido muy bendecidos por la revelación que este mensaje está trayendo de lo que es Jesucristo, de lo que es la Iglesia. Hoy tenemos un mensaje de exhortación, un mensaje muy importante de exhortación a la Iglesia. Este mensaje para hoy es un mensaje que requiere diligencia para darlo, que requiere que tengamos en este tiempo, pues, paz, que tengamos certeza, que seamos agudo para compartirlo, porque es un mensaje de exhortación a la Iglesia. Usted recuerda que hemos hablado que la doncella, la amada, ha tenido un encuentro con el amado. Hemos hablado en estas últimas semanas de que ese encuentro fue hermoso, precioso. Todo lo que el esposo le enseñó a la esposa, la llevó a su cámara para tener intimidad y la llevó también al palacio, la llevó a las cámaras, al banquete del vino, le enseñó cómo era el reino. Pero la novia, la doncella, se está acostumbrando a estar en la presencia y cuando el esposo sale a administrar el reino, la esposa se ha quedado en el lecho. Y como leíamos las semanas anteriores, Dios le dice a la iglesia, sal de las paredes, sal de la casa, te estoy esperando. Me estoy mostrando por las ventanas, me estoy mostrando por las celosías y te estoy diciendo que salgas. Pero la doncella le dice a Dios, no, ven, ven, ven aquí a estas paredes. Pero dice Dios, no, no hagas paredes, sal tú de ellas. Recuerda que te echo mi novia, mi amada, te echo mi esposa para que gobiernes conmigo las naciones, los reinos. Te echo mi novia para que establezcas el reino de Dios donde estás. Y quiero que vengas a mis viñas y aprendas y vigiles lo que está pasando. Vamos a leer juntos para que usted vea que ese es el legado y la exhortación de Dios hoy a la iglesia. Es curioso que este mensaje llega en los momentos donde el invierno ya está terminando. Gloria a Dios por el invierno que termina y hermoso la primavera. Sobre todo en los pueblos como este donde tenemos tanto invierno. En Albacete hay 2 estaciones, usted sabía, el invierno y la del tren. No hay más. Aquí es invierno, invierno e invierno. Por eso dice la palabra de Dios en Cantares capítulo 2, en el versículo 10. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, ven. Porque aquí ha pasado el invierno. Iglesia, ha pasado el invierno. Se ha mudado la lluvia, se fue el invierno, la lluvia se fue, se ha mudado el invierno. Se Se han mostrado las flores en la tierra, ha llegado la primavera, el tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Qué hermoso en nuestro país, en el reino. El esposo le está diciendo a la iglesia, en el reino de Dios se está escuchando la voz de la tórtola. Se vuelve a escuchar a los pájaros cantar. Vienen los días poderosos y hermosos donde viene primavera. Viene fruto a la tierra. Diga conmigo, viene fruto a la tierra. Iglesia, Dios está diciéndonos que termina el invierno. Está terminando. Se está mudando los tiempos y las etapas. Llevamos años de invierno, siglos de invierno. La iglesia lleva siglos de invierno. Dice aquí, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Los tres árboles fundamentales de Israel, el olivo, la higuera y la vid. Los tres árboles por excelencia, que son los tres árboles también de nuestra nación. El olivo, la higuera y la vid. Israel es productor de vino, productor de aceite, productor de frutos. Como estamos en el mismo lugar, bajo los mismos ambientes y aspectos, entendemos muy bien que cuando llega la primavera, entonces aparecen los frutos, los primeros frutos. Usted ha visto como yo, que la semana pasada, que hizo unos días bonitos, los almendros empezaron a florecer, salió el sol y empezaron ya a tener yemas, las ramas de los árboles. Empezaron a sacar sus primeros brotes. Dice, levántate, oh amiga mía, hermana mía, y ven. ¿No ves? Vuelvo otra vez a decirle Dios a la iglesia, ven. No te quedes dentro, ya pasó el invierno. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Te veo calladita, iglesia. Te veo que no proclamas, te veo que no confiesas. Iglesia, llevas todo un invierno callada. Iglesia, te veo calladita. Quiero oír tu dulce voz. Quiero escucharte. Quiero oírte alabar a Dios. Quiero oír el día del canto. Dice, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Mira la palabra ahí, dulce, hermoso. Y ahora hace una advertencia y una exhortación. Cazadnos. Cazadnos las zorras. Las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Cuidado, iglesia. Vigila. Caza las zorras. Cuidado. Las viñas están en ciernes. Y las zorras pequeñas se esconden entre las hojas y no las ves, y se están comiendo el fruto. Cazadlas, porque nuestras viñas están en ciernes. Diga, las viñas están en ciernes. Hasta aquí la palabra de Dios en este día. Es un canto de Dios diciéndole a la iglesia que salga de su agujero. Como les dije las semanas anteriores, hay cuatro peligros de la presencia. Cuando la iglesia tiene tiempos de presencia con Dios, de intimidad con Dios, se corren cuatro peligros. Se los voy a recordar. El primer peligro de todos es el peligro de la complacencia. Pensar que todo es amor y solo amor. A los chicos les gustó mucho la palabra que yo usé. Y me la repiten algunas veces estos días. Porque yo dije que los novios, cuando están en el tálamo, están en la luna de miel, no pueden estar todo el tiempo encamados. Y les llamó la atención esa palabra. Porque en realidad es lo que se refiere. No pueden estar todo el tiempo en la cama. Hay que salir. No todo el tiempo es luna de miel. Necesitamos salir. Y Dios le dice a la iglesia, iglesia, hay un peligro en la intimidad. Pensar que todo es amor. Bueno, hay amor y otras cosas también. Usted como esposo y como esposa sabe que hay tiempo para todas las cosas. El primer peligro es la complacencia. El segundo peligro es la seguridad. Pensar que nosotros somos únicos. Yo le dije a usted que la iglesia comete un error cuando piensa que la iglesia es el único propósito de Dios. No, El único propósito de Dios es su reino, no la iglesia. La iglesia es un instrumento de su reino. Pero el propósito de Dios es que su reino llene la tierra. Ese es el propósito principal. La iglesia no es la única. Usted no es único. Hay muchas otras cosas aparte de la iglesia que Dios está administrando. La propia creación es algo que Dios tiene cuidado de ella y está celosamente vigilándola. Por tanto, no se crea usted único. Ese es un peligro del enamoramiento con Dios. Pensar que esto es único, somos únicos. Y dice Dios, espera, no eres solamente tú. El tercer peligro es el vacío. La iglesia recibe el amor de Dios, pero no lo corresponde. No lo devuelve, no lo da. Y se produce un vacío. La iglesia quiere del amor de Dios, pero no da del amor de Dios. Y dice Dios, cuidado, recuerda que el esposo tiene experiencia y te hace gozar, esposa, y te hace estar en deleites. Pero recuerda que no todo el tiempo vas a recibir, vas a tener que dar también. El cuarto peligro de la iglesia en la intimidad es que la iglesia quiere hacer paredes y se olvida de su misión. Porque somos una casa con un propósito y una misión. Y la iglesia no solamente está aquí para contemplar a Dios, estamos aquí para extender su reino. Hay una misión que cumplir. Ayer tuve una conversación muy dichosa con un hombre que yo no conozco. Me llamaron por teléfono desde un país y entonces me dijo un pastor que estaba allí, pastor, aquí hay un hombre que le quiere conocer. Él es un viejito, un hombre mayor. Yo no lo vi tan mayor por la edad, pero usted sabe que en Latinoamérica las personas a veces no parecen la edad que tienen. Entonces, él me escuchó muy amablemente, yo lo saludé, siervo de Dios, yo le bendiga, me alegro. Y el pastor me dijo, él es un profeta, me dijo. Él es mi padre espiritual, es un hombre que yo le tengo en consideración porque es un hombre que tiene una palabra de Dios. Entonces yo lo saludé y le dije, siervo, ¿quiere que yo ore por usted? Sí, por favor, yo oré y Dios me dio una palabra para él. Y tan pronto terminé de orar, ese hombre desató su boca sobre mí. Y me dijo unas cosas tan incisivas. Y me dijo, llegan los días, llegan los tiempos, llegan los momentos de las misiones, me dijo. Pastor, prepárese, me dijo. Va a viajar mucho. Yo dije, ay, Dios mío. Prepárese, me dijo, hay muchos pueblos y naciones. Hay mucho pueblo necesitado en las naciones y en los pueblos. Me dijo, prepare una iglesia para que ore por usted. Me dijo algo muy curioso, prepare a la iglesia en ayuno y oración. Justo esta noche comenzamos uno. Él no lo sabía, pero Dios lo sabía. Entonces me hizo ver que Dios está advirtiéndonos de nuestra misión. Tenemos una visión, pero tenemos una misión. Somos de Dios, pero tenemos que servir a Dios. Y hay días donde Dios dice, bueno, es el invierno, estate quietito. Me llama la atención lo que representa la Biblia, el invierno. El invierno es un tiempo frío. Un tiempo de días secos, de reposo, de días de contemplación. El invierno es un tiempo donde la gente está en su casa, ¿o no? Donde se sale menos, donde la gente no está. Cuando llega el tiempo donde está saliendo, resulta que el sol se va antes, empieza el día frío y a las 6 de la tarde, 5:30 ya es de noche. ¿Y la gente qué hace? Corriendo a su casa. Son días de estar dentro de la casa. Son días de estar abrigadito, son días de café con leche, de chocolate a la taza. Son días ricos para contemplar en el fuego del calor. Son días de calefacción para quien lo tenga. Son días donde las personas les gusta estar confinadas. Dice aquí, el invierno ha llegado. La lluvia se fue. Me llama la atención que la lluvia en invierno suele ser nieve, ¿no es verdad? Dice, la nieve ya pasó. La nieve es bonita en fotografías. La nieve es bonita verla cuando todo está perfecto, pero no es bonita para trabajar en ella, no es bonita para conducir en ella, no es bonita para caminar o pasear en ella. Cuando tú ves la nieve desde tu casa, Y tú no vas a salir. ¡Qué bonito es ver nevar! ¡Ay, pero si tú tienes que salir! ¡Ay, Dios mío! Si tú tienes que caminar, si tú tienes que conducir, dígale a un conductor que qué bonito es la nieve. Dígale a un camionero qué bello es nevar. Que te va a decir, ¡ay, no me diga nieves! Por los peligros que lleva. Y está aquí diciendo Dios, ya pasaron los días de la nieve, del peligro. Ya pasaron los días del frío. La iglesia está demasiada acostumbrada a eso, al frío. Yo creo que en mucha manera la iglesia se ha hecho muy árida, muy seca, muy fría. Le digo más, yo creo que nuestra nación es una nación fría. Una de las cosas que yo admiro de otras naciones es cuando uno va a un lugar y predica, comparte, dice algo de Dios, tú ves a la gente, rápidamente salta, ¡gloria a Dios! Y da un aplauso y dice, ¡amén! Aquí todos estamos que parece que el invierno es todo el año. Dice Dios, ya pasó el invierno. Ya pasaron los días. Ya pasaron los tiempos de sequedad, de aridez. Iglesia, Dios le dice a usted que el invierno va a pasar. Que va a venir primavera. Que la nieve va a pasar, la sequedad va a pasar, la aridez va a pasar. Que el tiempo de la canción va a llegar, que van a venir los brotes, que van a venir el fruto, que vas a escuchar el canto de los pájaros otra vez. Eso habla de la esperanza en la iglesia. Eso le dice Dios a la iglesia, iglesia, ya pasó el tiempo de la muerte. Cuando se habla del invierno, se habla de la cruz. Aquí habla un pasaje, un versículo que dice, dice aquí, paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, está hablando, te has escondido por el frío, te has guardado, pero ya pasó, no sigas ahí encerrada, sal, disfruta. Cuando los gobiernos nos regalan una hora más, usted sabe que cada año el gobierno nos regala una hora y nos quita una hora, ¿usted sabía eso? En octubre nos la quitan y en abril nos la regalan, queda prácticamente un mes para que nos regalen una hora. Y uno ya ve que en vez de hacerse noche a las 7, se hace a las 8. ¡Wow! Ve la luz y le entran ganas de salir. Y dice Dios, ¿no te dan ganas de salir, iglesia? O sea, Dios le está diciendo a la iglesia que hay muchos cristianos escondidos, escarpados, metidos en agujeros. Quiero decirle a usted que la vida cristiana no es solamente contemplación. Que la vida cristiana no es solamente contemplar una experiencia. La vida cristiana no es solamente experimentar contemplación. ¡Ay, qué bien estoy aquí! No, la vida cristiana también tiene días donde hay que salir a las viñas y vigilar las viñas y cuidar porque están en ciernes. Dios me hacía ver este día que se está preparando el fruto para la tierra. Me hacía ver que este 2011 va a ser un año de invierno duro, difícil, de días escarpados y fríos. Pero dice Dios, se anuncia, vienen los días, vienen los tiempos donde Dios va a dar canto a la iglesia. La iglesia en el mundo se ha hecho fría porque llevamos muchos inviernos seguidos. Porque venimos de muchos agujeros, venimos de estar encerrados, donde no se quiere escuchar a Dios, donde no se habla de Dios, donde no se procura de Él, donde no se tiene en consideración a Dios. Y la iglesia se ha acostumbrado a ser fría, árida. Y dice Dios, iglesia, sal, ven. Aunque el invierno haya sido largo, ahora viene la primavera. Hay que aprender a vivir los tiempos y las etapas. Yo creo que una primera cosa que usted como cristiano tiene que aprender es vivir cada tiempo, cada etapa. Hay días de invierno. Y es verdad, lo es. Pero diga conmigo, gloria a Dios, que viene el canto. Viene la primavera. Viene la manga corta. Se dejan los abrigos. Se dejan los lugares escarpados. Se dejan las montañas, se dejan las cuevas. Vienen los días donde salimos a la calle, donde nos da el sol. Yo fui admirado de cómo los extranjeros cuando vienen a España, no les importa en absoluto ¿Cuánto tiempo están en el sol? Quieren aprovecharlo todo. Ellos no se ponen morenos ni se broncean, se ponen rojos como tomates, pero están ahí. Aprovechando la oportunidad del invierno caluroso, aprovechando los días del sol, como diciendo, yo esto no lo tengo siempre, quiero aprovecharlo. Hay momentos donde Dios quiere que exhibamos su vida. A ver, usted, ¿qué manifiesta? ¿Invierno o primavera? ¿Usted manifiesta todavía cara agria? Yo soy cristiano. Y tengo el gozo de Dios. Ay, Dios mío. ¿Usted grita, salta? ¿Usted tiene, escucha la tórtola? ¿Usted ha salido de sus escarpados lugares? ¿Usted se ha dado cuenta de dónde Dios lo sacó a usted? ¿O usted quiere seguir ahí? La palabra ahí, cuevas, escarpados, revela el mensaje de la cruz. Revela el mensaje del lugar donde salimos. Habla del lugar donde nosotros tuvimos que llegar para que Dios nos rescatase. Y ahora Dios dice, ya que te rescaté, sal de ahí. Ven y sígueme. Por eso dice, ven, vamos juntos a cuidar la viña de Dios. No tengas temor, no tengas miedo, sonríe. Muéstrale a la gente que tú tienes algo diferente. Estos días estaba viendo unos pequeños vídeos de evangelismo en la calle. Y esta nación tan fría, tan de invierno, tan dura, donde la gente se pone a predicar el evangelio y no se para nadie. Tú vas a Colombia, tú vas a Ecuador, tú vas a Bolivia, tú vas a Argentina, tú vas a Brasil, tú vas a Perú, tú vas a cualquier país latinoamericano, tú vas a África y tú te pones en un lugar y predicas de Jesucristo y la gente se para y te escucha. Y yo me estaba fijando, digo, Dios mío, ¡qué dureza! ¡Qué fría es esta nación! Digo conmigo, ¡tiene invierno en la sangre! Está llena de nieve. Aquí no sale nada. Cuando hay nieve no sale nada. Las viñas están heladas. Los pájaros están dentro. La gente está escondida. Recuerden los días de los jueces. Cuando venían los madianitas. Y en los tiempos de Gedeón. El pueblo estaba escondido en las cuevas. Escondido en los escarpados. Recuerden los días de Goliat. Cuando la iglesia estaba atemorizada, escondida. Recuerda los días de la guerra de Saúl, donde Saúl tenía que decirle a la gente, salgan de las cuevas, vamos a pelear. Así por años la iglesia en nuestra nación ha estado fría, digo amigo, seca, llena de desánimo, de desesperanza. Y digo, Dios mío, gracias, que nos estás diciendo, ya llega la primavera, ya llegan los brotes, sal de los agujeros de la peña. El cristiano entró a una cueva como Cristo, pero Cristo no se quedó ahí, entonces no se quede usted tampoco. Cristo salió de la cueva, salió del lugar donde lo encerraron, lo taparon para que no saliera, pero él movió la piedra, él removió el lugar y le dijo a usted, la dejé abierta para que usted salga. Ay, no, pero es que usted no sabe lo que yo he vivido. ¿Qué importa lo que usted vivió? Lo importante es lo que va a vivir. Yo digo, Señor, qué bueno que me das un mensaje hoy que inspira a la fe, a la bendición, porque todos los mensajes últimos que yo predico son ¡guau!, de exhortación contundentes. Y digo, Dios mío, gracias que me das un mensaje de hablar de primaveras, de hablar de sonrisas, de pájaros, de luz, de vida, de fruto, de viñas, de higos. ¡Qué rico están los higos, o no! Ponerse debajo de la higuera y comer higos frescos. ¡Qué ricos están! ¡Qué buena es la fruta cuando está en ciernes! ¡Qué rica está! ¡Qué hermoso es la fruta! Recuerde usted, ¿cuáles son las frutas del invierno? Muy pocas. La pera, la manzana, la naranja. Pero después ya no hay más. ¿Cuáles son las frutas del verano? ¡Oh! Eso es todo tipo de frutas, cerezas, nísperos, fresas. Dentro de unos meses tendremos las cerezas de Moriá. ¡Ay, gloria a Dios! Deseando y anhelando que aparezcan esos frutos. Vea conmigo, deseando que aparezca el fruto de Dios. Y dice Dios, mira hacia afuera. No te quedes llorando tu pasado. Ay, no, que yo no sé quién soy. Pues sí, tú eres un hombre que has entregado tu vida a Dios. Entonces tienes que resucitar, emerger, tienes que salir de donde estás y es una prueba. Ay, no, que mi madre me pegaba, no, que mi padre me hizo esto, no, que mi madre me hizo aquello, no, que yo estaba en esta situación, no, que yo viví este fracaso. Está bien, bueno, ya se vivió, pero Jesús clavó todo eso en la cruz y la dejó en ese madero. Entonces salga usted del madero, lleve su cruz cada día, pero camine tras él, ligera es su carga. No lleve usted el paquete equivocado, no lleve usted la maleta que no le corresponde. Hasta aquí todo está bellísimo. ¡Ay, qué bonito mensaje, pastor! Estamos contentos. Usted nos está predicando una palabra que anima nuestro espíritu. ¡Amén! Yo no sé usted, pero yo estoy contento que Dios me deja que usted sea animado en este día. Pero, diga conmigo, pero, todo profeta siempre tiene una exhortación a la iglesia. Todo mensaje de Dios. Porque Dios está diciéndole a la iglesia, llevamos muchos años de invierno, llevamos muchos años postrados, llevamos muchos días manifestando sufrimiento, dolor, tristeza. El cristiano se ha hecho duro, triste. Miren la palabra aquí, versículo 14. Muéstrame tu rostro. Diga conmigo, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Le dice Dios a la iglesia, a ver, sal. Quiero saber si tú has cambiado. A ver, enséñame cómo estás. Enséñame tu cara. Enséñame tu rostro. ¿Cómo estás? ¿Sigues durmiendo? ¿Sigues todavía pensando en la noche? ¿Sigues pensando en el invierno? A ver, enséñame tu rostro, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. ¿Has cambiado tu confesión? ¿Sigues hablando del pasado o puedes hablar de lo que Dios quiere o desea y va a hacer en medio de este tiempo? Nuestra esperanza, estos días cuando caminaba por la ciudad, Dios me decía, hijo, ¿no te crees que yo voy a hacer cosas? Sí, sí, Señor, sí me lo creo. No, tú no te lo crees. Yo digo, sí, Señor, sí, sí lo creo. Yo le decía, sí, Señor, sí lo creo. Y dice él, no. Porque cuando yo digo que yo haré, tú dices, sí, sí, harás, pero Señor, tú, y enseguida me pones una excusa, me pones un pero. Él me dijo así, muy bromistamente, como Dios es a veces, de esa manera que te habla. Hay muchos peros en tu jardín. Quita los peros, y pon cerezas, y pon fresas, y pon uvas, y pon higos. Mire usted que está hablando de dos frutos poderosamente dulces. La higuera y la uva, frutos prohibidos para cualquier persona que esté en dieta. ¿Usted sabía eso? Usted no puede comer ni plátanos, ni puede comer higos, ni puede comer uva, porque tienen ¿qué? Mucho azúcar. Son frutos dulces, dulces al paladar, gustosos, que te dan seguidilla, que te hacen repetir comer más. Dice Dios, a ver, ¿cómo están? ¿Cómo están tus árboles? Diga conmigo, ¿cómo está tu rostro? ¿Está dulce tu paladar? Dice aquí, muéstrame, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Ven, yo quiero ver, a ver si es verdad que Dios ha hermoseado tu rostro. Qué bonito cuando ves un hijo de Dios que Dios está trabajando, tratando, y a pesar de las adversidades y las circunstancias, sonríe, ríe, es feliz. Está en dificultades, pero tiene una sonrisa en el rostro. Está en situaciones quizás comprometidas, pero no deja de satisfacer la demanda del agradecimiento a Dios. Todo el tiempo su rostro hermosea. A ver, mírate. No te puedes mirar, pero mira al de al lado. A ver, ¿su rostro hermosea o no? ¿Hermosea? Me gusta que me diga, está hermoso. Yo veo que usted hermosea en el rostro. Su rostro ha cambiado. Yo veo en algunos de ustedes que de verdad está pasando el invierno. Y en algunos de ustedes que el invierno todavía les dura. Yo quiero ver que en tu paladar hay dulzura. Que en tu confesión has cambiado las palabras.
Déjame oír tu voz, déjame ver tu rostro, deja que yo observe si hay cambios en ti, dice Dios. Si tu confesión ha cambiado, si tu rostro muestra la belleza, ay, ay, ay. Si de verdad has traspasado las paredes o todavía estás allí en la cueva. Yo quiero saber si has aprendido del tiempo que tuvimos juntos, si algo ha sucedido contigo, si tienes cara, diga conmigo, de enamorado. Cuando un chico está enamorado, ¿se le nota o no? Dice la mamá, ¿qué te pasa? Nada, nada, nada. Y la chica se arregla y se pone. Y dice, uy, 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 uy. Cuando los muchachos se arreglan tanto y se echan tanta colonia y se ponen tanto y están 3 horas para el flequillo. Cuando tu hijo antes ni miraba el espejo y dices tú, ay, 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 se está haciendo grande. Algunos pajaritos están volando alrededor. Dile, las margaritas están apareciendo. Ay, cuando las chicas comienzan con el rímel y la mascarilla y esas cosas. Ay, cuando empiezan a acicalarse y a ponerse revoque fino y grueso. Ay, ay, ay. Cuando la iglesia muestra que está enamorada, dice Dios, muéstrame tu rostro. Dile, hazme oír tu voz. Quiero escucharte. A ver, ¿qué estás hablando, iglesia? Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Tú sabes, Señor, que nuestras dificultades, sí hay dificultades, pero viene el tiempo donde vienen los frutos. Esta esperanza de Dios, que el invierno no durará siempre. El invierno no va a ser siempre constante. No va a ser siempre sufrimientos, no va a ser siempre esconderte. No va a ser siempre ponerte el gorro para que no se te vea. A mí me gusta mucho las diferencias de la ropa de una temporada a otra. Yo le digo siempre a mi esposa, cuando llega el invierno, el otoño, todo es marrón, verde oscuro, negro. Cuando llega la primavera, aparecen las flores, aparecen los colores en los vestidos. Y le digo a Marisu, ¿pero por qué en el invierno todo tiene que ser oscuro? A ver, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Es que está ligado a lo que significa y representa el invierno, oscuridad, tristeza, sequedad. Tú date cuenta, ¿cuáles son los colores de la moda en el invierno? Son siempre los mismos. Al final, o es un verde, es un marrón, o es un caqui, o es un negro, o es un gris. ¿Tú te imaginas que llegues en la primavera y salgas con un marrón oscuro? Uy, ¡cámbiate la ropa! ¿Qué te pasa? ¿Por qué vienes de esa manera? Le digo más, ¿qué se le ve a usted en el invierno? Algunos los ojitos nada más, y eso que los tienen pequeños. Se tapa usted tanto que no se le ve. Algunos llevan aquí, 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 por todos los lados. Andan en corazas de justicia. Cuando llega el otoño, entonces usted empieza a ponerse capas como cebollas. Y cuando llega la primavera se va quitando las capas. Y va apareciendo lo que usted es. Por eso lo que se escondió en el invierno sale en la primavera. Por eso es que los gimnasios en la primavera se llenan. Porque todo lo que tapó el invierno se ve en la primavera. Los rollos, Firestones, Michelines y todas esas rueditas que tenemos alrededor de la cintura aparecen. Y entonces la gente dice, ay mamá, mamá, voy a caminar, voy a caminar. Y le entra a uno las ganas de quitarse los kilitos de más. O sea, lo que está hablando aquí es precisamente eso. Que cuando llega el día de la primavera, el día de mostrarse, queremos ser bellos, aparecer bien, aparecer buenos, aparecer hermosos. Y sería extraño que no lo quisiéramos hacer. Habría un brote de depresión si alguien no quisiera cambiar cuando llega la primavera. Diga, iglesia, no entre en depresión en la primavera. Salga del collado, salga del agujero, salga del lugar donde ha estado encerradito, salga del lugar allí en el collado, escarpado donde nadie llegó. Vente abajo, le dice Dios a la iglesia. Ven, vamos, te vas a gozar de ver el fruto. Vas a ver los colores que no has visto en este invierno. Ven, salgamos juntos y caminemos por el país. Qué hermoso. Ay, cuando Dios nos lleve al cielo y caminemos por esos prados con colores y olores únicos. Ay, Dios mío, cómo nos vamos a gozar. Si hoy vemos la naturaleza bella y eso que el hombre la está destruyendo, ¿cómo será el cielo donde mano humana no ha tocado? Ay, qué belleza de colores, de aromas, de sabores. Ay, qué bello, qué preciosidad. Diga conmigo, el cambio tiene que mostrar la belleza de Dios. El cambio tiene que mostrar que tú has cambiado de sitio, de espacio, de lugar. No podemos concebir cristianos que siguen en el invierno. Todos comenzamos con muerte, con dolor, con sufrimiento. El pecado habla del invierno. La cruz es así. El cristiano comienza en la cueva, pero hay que salir de la cueva. Estos días yo oraba en el Espíritu y el Señor me decía algo muy hermoso para la iglesia. Me decía, hijo, por algunos tiempos ustedes han estado en Adulán. Después, por un periodo de tiempo corto, los estoy poniendo en Hebrón, donde están siendo ya reyes de una parte. Pero recuerda que mi finalidad es llevarlos a Sion, a Jerusalén. Y me trajo una convicción de espíritu de saber que no todo el tiempo estaremos en cuevas, que no todo el tiempo estaremos escondidos. Esa es una de las cosas hermosas de Dios, que nos permite vivir etapas diferentes, distintas. Qué aburrida es la vida para la gente que siempre vive lo mismo, las mismas cosas, las mismas circunstancias, las mismas situaciones, los mismos bares, las mismas cafeterías, lo mismo en la comida, lo mismo en la cena, la misma relación, el mismo tiempo, las mismas cosas. Diga conmigo, qué aburrimiento es vivir así. Dice, nuevas son cada mañana. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Es precioso eso cuando Dios renueva para nosotros sus misericordias. La vida cristiana ya no es solamente el deleite personal. La vida cristiana es el deleite de Dios con los suyos. Eso es muy hermoso. Porque la vida cristiana no es solamente satisfacer mi demanda, es satisfacer la demanda de Dios. Entonces, Dios está demandando a la iglesia que salga. Que salga. A ver, ¿su relación está de invierno o ya empieza la primavera en su relación? ¿Usted con sus hijos cómo está? ¿Está con cara de invierno, de panocha? ¿Tiene usted cara de enfado todavía? ¿Sí? ¿Tiene usted cara de mal humor todavía? Algunos dicen, sí, mamá, tienes cara de mal humor, todavía te me enojas demasiado. A mí me llama la atención que llegamos a los tiempos peligrosos de los estudiantes. ¿Sabes cuál es el tiempo peligroso de los estudiantes? Dentro de un mes, cuando aparece el sol. Entonces ya los estudiantes, cualquiera los mete en su casa a estudiar. Cualquiera, ya en el invierno estudian poco, en primavera. Uf. Hoy que ha sido medio fiesta, los chicos hoy se fueron corriendo a sus casas a estudiar. Hoy que tenemos, a partir de hoy, 3 días o 4 con los chicos, uno va a tener clase. Ya tienen sus planes para salir. Yo pensaba que era para estudiar y para planificar el próximo trimestre. No, para salir. ¡Qué mentalidad hermosa tiene el joven! Tiene la capacidad que el viejo no tenemos de disfrutar cada momento, de apreciarlo. Se quiere comer el tiempo, ¿no es verdad? Que el joven se lo quiere comer todo, lo quiere todo para él. Eso nos habla precisamente de que la iglesia se ha hecho vieja, se ha hecho caduca. Yo no sé por qué, pero cuando yo pienso en Jesús, yo siempre veo a Jesús con una cara joven. ¿Usted cómo lo ve? Yo nunca veo a Jesús como que envejece. Yo siempre lo veo con cara de alegría, con cara de satisfacción, con cara hermosa. Yo veo hermoseando el rostro. Por eso Dios le dice a la iglesia, iglesia, el rostro, a ver, muéstrame, quiero verte, a ver, mira al de al lado, a ver, quiero ver si estás hermosa. A ver, ¿estás hermosa o no estás? Yo no estoy hermosa, estaré hermoso, pero ¿está hermosa usted? A ver, ¿está hermosa? ¡Qué hermosa que usted está! Diga, ¿sus palabras son dulces? Dile, ¿hay miel en tu boca? ¿Hay dulzura? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde está la ropa? ¿Dónde has puesto el pantalón? ¿Por qué me lo lavaste? Hija, porque llevas 5 días con el mismo. ¿Usted sabe que los jóvenes hacen eso? ¡Mami! ¿Dónde me has puesto aquello? La camisa, hija, es que llevas 1 semana poniéndotela. Te la tengo que quitar porque no te la quitas. Déjame que le exprese algo. Fuiste salvado para resurrección. La muerte en el cristiano es inevitable, pero resurrección es el resultado de la muerte. Por tanto, cada uno de nosotros en Cristo hemos perdido, pero en Cristo hemos ganado. Diga conmigo, hay un tiempo de pérdida, pero hay un tiempo de sabrosa ganancia, de poderosa ganancia. Diga, hay un tiempo de podar, hay un tiempo de cortar. ¿Cuándo se podan los árboles? ¿En el verano? ¿En la primavera se podan? No, en el otoño y el invierno. Se podan para que cuando llegue el día del brote de la primavera, los primeros ciernes, el árbol ya esté suficientemente fuerte. Diga, hay un tiempo para perder, para después ganar. Diga, la iglesia de Jesucristo ha parecido que ha perdido por años, pero simplemente ha sido trato. Simplemente Dios la ha tenido ahí para ahora decir, ahora vienen los días del fruto en cierne. Diga conmigo, el tiempo del fruto en cierne ha llegado. Y por eso la advertencia, cuidado, iglesia, sal. Hay algo que hacer en este tiempo. Cuando dejamos la cruz, cuando dejamos la cruz, dejamos nuestros pecados, dejamos nuestras vidas, nuestras contaminaciones. Pero cuando hemos dejado la cruz, ahora hay que seguir la resurrección. Miren, a mí me molestaría mucho pensar que Cristo está en la cruz. ¿Sabe dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre. Cristo ya no está en la cruz. La cruz no es un símbolo donde Cristo esté. La cruz es el símbolo de la derrota y de la victoria. La cruz es el lugar del origen, de la partida. Es el lugar donde tenemos que llegar, pero es el lugar donde tenemos que partir. Entonces, iglesia, ¿su rostro es rostro de cruz o de resurrección? ¿Cómo es su rostro? A ver cómo me sonríe usted, a ver. Sonría. Había un dicho que decía, sonríe, Dios te ama, Jesús te ama, sonría, Jesús te ama, sonría. Diga, la voz del lamento del invierno se ha convertido en la voz dulce de la revelación de Dios. Ahora voy a empezar a predicarles a ustedes. Hasta aquí todo ha sido inspiracional para decirle a usted que es el momento donde Dios va a identificar cómo estamos. No se puede cuidar una viña cuando tu espíritu es un espíritu de invierno. No se puede cuidar una viña cuando tu espíritu es un espíritu de cueva. No se puede cuidar al fruto en ciernes cuando todavía no saliste de la cruz. No se puede saborear la resurrección si todavía no has dejado tus cargas. Dios va a identificar algo que es la manera en que yo, como iglesia, tengo que saber si Dios ha hecho algo conmigo. Es la dulzura de mi boca. La palabra dulzura en la Biblia siempre tiene una representación a revelación. Por eso el higo es dulce. Y los primeros frutos son dulces. Y los frutos que aquí se hablan, la viña y los frutos del higo son dulces. Y hablan de la dulzura de la revelación. O lo que es lo mismo. La primera cosa que la iglesia va a percibir para entender que ha salido del invierno es que Dios le va a dar revelación de los tiempos. Le va a mostrar lo que va a acontecer. No le va a esconder la revelación de las cosas. Le va a decir de antemano, mira, esto viene. Por eso le estoy diciendo, cuida. Cuida las viñas que están en cierne. Le está hablando revelación. Le está diciendo, no puedes ir a cuidar una viña si en tu vida primeramente no hay dulzura, si no tienes palabras, si no hay revelación. No podemos ir a cuidar al pequeño que nace si usted todavía sigue en la amargura de su pasado. Recuerde que para tratar con una viña en cierne necesita un agricultor sano. Y dice Dios, ay, la dulzura de lo que hablas me revela cuánto dejaste y cuánto aprovechaste de mí. Sabiendo cómo tú hablas, me doy cuenta cuánto tú tienes. Sabiendo cómo tú hablas, me doy cuenta qué tienes de mí. Sabiendo cuándo tú hablas, yo me doy cuenta cuánto tú has absorbido de mí. Cuando te veo que hablas, me doy cuenta si estás en el invierno o estás en la primavera. Cuando te veo cómo hablas y cómo te expresas, me doy cuenta si hay dulzura o hay amargura todavía. Cuando tú hablas con personas, todavía te cuentan mucho su pasado. Que eran así, que les pasó esto, que tuvieron aquello, que estuvieron aquí, que estuvieron acá. Perdóneme usted, está bien hablar del pasado, pero ¿por qué usted no comienza a hablar de lo que Dios va a hacer con usted? ¿Por qué no deja que Dios le revele las cosas venideras y deje usted en la cruz las cosas del pasado? Él escucha una voz dulce. Él quiere oír la voz de Edén. En Edén hablaba con el hombre, se escuchaba la voz. El hombre escuchaba a Dios, él se paseaba en el aire, en el viento, se paseaba en el aire de la mañana, se escuchaban hablar. Era dulce la comunión y la comunicación, hasta que de repente Jesús se dio cuenta que Caín no habló el mismo idioma. Y le habló duro. Le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y él dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Dijo Dios, algo pasa, Caín ha perdido la dulzura. No me está hablando con dulzura. Dios le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? O lo que es lo mismo, veo que estás nuevamente volviendo lo escarpado. Te has vuelto a las cuevas. ¿Por qué no sales, Adán? ¿Por qué te escondes? ¿Qué estás ocultando? Quiero escucharte para saber qué estás hablando. En tu boca, ¿qué hay? Esta mañana me gocé mucho de ver unas personas sirviendo en este lugar. ¿Sabe lo que yo escuché? Adoraciones a Dios. Escuchaba una persona que estaba todo el tiempo, alabado sea tu nombre, bendito eres, oh Dios. Ay, bendito, grande eres mi Dios, alabado seas, oh Dios. Y entonces me di cuenta y dije, Dios mío, estás llenando de dulzura. Vuelve los días, Señor, donde haya dulzura en tu pueblo. Te sirvan con dulzura, hablen con dulzura. ¿Sabes lo que yo veo cuando la gente está en los trabajos? ¿De qué hablan? Hablan de los turnos, hablan mal de los compañeros. Hablan mal de los demás. Es curioso, tú vas a un supermercado y están hablando mal del otro. Ay, pues este sea, pues el turno no, yo no lo voy a aguantar. Yo no le pienso, yo a las 7:07 no, porque ya el otro día me llegó tarde. Y están cobrándote y están hablando eso. El otro día yo estaba en un lugar para pagar y habían dos personas ahí, yo esperando que paguen y ellos hablando, pues no sé, es que yo no la voy a aguantar, y yo no te quiero decir nada, porque yo no te quiero decir quién es, pero, y la otra, pero dime, no te lo puedo decir, ¿usted cree que se lo dijo? Estaba deseando decírselo. Y empezó a hablar mal allí de la otra persona y digo, ay, Dios mío. Así estamos. Así van nuestros pueblos y nuestras naciones. Así está la iglesia. Ha perdido la dulzura. Qué bonito servir a Dios, alabando a Dios. Qué hermoso. Bendito sea, alabado sea tu nombre. Maravilloso tú eres. Bendito Jehová. Señor, tus misericordias, tus bondades, tus preferencias con nosotros. Gracias que eres bueno. Señor, cuánta gente está en un hospital y yo estoy aquí. Ay, Dios mío, gracias, qué bondad, qué misericordia, qué gracia con nosotros. Gracias por la alegría de vivir. Padre, cuánta gente está en una silla de ruedas, cuánta gente está enferma. Dios mío, yo tengo vida. Dice Dios, quiero escuchar tu dulce voz. Dígame, ¿de qué le habla usted a Dios? ¿Del pasado? Usted cuando habla con su vecino, con su compañero, con su amiga, ¿se contagia de lo que ellos hablan? ¡Ay, qué mal está la vida! Sí, muy mal, muy mal. Dios mío, la palabra de moda en este tiempo ya no queremos ni que se use. ¡Ay, no, qué mal está todo! ¡Y qué difícil! ¿Y cómo está el trabajo? ¿Y cómo está de caro todo? ¡Está carísimo! ¿Y cómo está de caro todo? ¡Ay, madre mía, el pan qué caro está! Amado, el pan está más barato que nunca. Así es que, ¿qué está usted diciendo? La ropa está más barata que nunca ha estado la ropa. Entonces, ¿de qué usted está quejándose? ¿De qué usted está quejándose? No, que está todo muy caro. Muy caro depende. Los pisos están más baratos que hace 5 años. Los coches hoy te ofrecen para que te los lleves y te dejan 6 meses sin pagar intereses para que te los lleve. Los coches tienen un año sin intereses para que te los lleve. Son más baratos que hace años. Entonces, ¿de qué usted está quejando? No, que está todo muy caro. Pues esa es la comidilla. Gracias a Dios que el precio alto que pagó Cristo es para que yo viva en las rebajas. Yo viva en la gracia. Ya Él pagó el precio alto para que yo no lo pague. Diga, ya pagó el IVA para que yo venga. Ya pagó en la diferencia. Él se encarga, Él invita y paga. No como algunos que dicen, pastor, lo invito, y luego vas allí y no tiene dinero para pagar. Y dices tú, pero bueno, usted no me invitaba. Diga conmigo, Él invita y corre con los gastos. El precio de la cruz fue alto para que usted ahora viva. Así es que, iglesia, gracias, que llegue el invierno. No, ya pasó el invierno. Hay gente que quiere que llegue el invierno para meterse en su casita. ¡Ay, qué bien, aquí estamos juntitos! ¡Que no salgamos de aquí juntitos! Yo no sé usted, pero yo tengo ganas ya que llegue la primavera. ¿Usted no? Yo sí. Porque no sé por qué, pero a mí el invierno me cansa. Tanto invierno y tanto invierno. Yo quiero salir y sacar mis manguitas cortas ya. Quiero andar con mis zuecos por Albacete. Quiero andar con mis pantalones cortos. Que uno empieza a ponerse capas y no acaba, y doble calcetín, y camiseta aquí, y esto allá, y el otro acá, y el gorro, y la bufanda, y la no sé cuánto. ¡Ay, Dios mío! Yo a veces voy por la calle y voy tan tapado que usted no me conoce. Ni yo usted tampoco. Usted va tan tapado que solo se ven los ojos. Y, ¿será usted o quién será? ¡Ay, pastor, no lo conocí, es que usted está tan tapado, hijo! Es el invierno. En la presencia, amado, se permanece callado, es verdad. Pero cuando sales de la presencia, se aprecia la dulzura. ¿Qué ha pasado ahí? Déjame ahora que te ministre sobre esta parte final. ¿Por qué hemos hablado de todo esto? Porque hay una responsabilidad. En el invierno, la responsabilidad es no resfriarte. Digo conmigo, no resfriarte. La responsabilidad es no constiparte. Diga, en el invierno la responsabilidad es no caer. Es no caer enfermo. En el invierno la responsabilidad es taparte. La responsabilidad es cubrirse. Pero en la primavera la responsabilidad ahora es cuidar. Cuidar el fruto. Cuidar lo que está surgiendo. Hay un tiempo en el cristiano donde lo cubren. Y hay un tiempo en el cristiano donde tiene que cubrir. Hay un tiempo en el cristiano donde lo tapan, y hay un tiempo en el cristianismo donde tú tienes que tapar a otros. Hay un tiempo donde te cuidan, hay un tiempo donde tú cuidas. Hay un tiempo donde Dios te dice, cazad las zorras. Yo, hija, te hice salir, no para que solamente aquí me estés saboreando el sonido de la tórtola. Te hice que vinieras aquí para que gustaras de la miel de la peña. Te di la revelación de la palabra y te he dado algo hermoso que es el fruto dulce de la revelación. Te he dado la bendición, pero quiero que sepas algo. Hay una responsabilidad en la viña. Tenemos unas viñas que cuidar y ahora que están en ciernes tenemos un peligro, las zorras. Cuidado, iglesia, que no vengan a robarnos todo lo que Dios lleva por años queriendo establecer. Cuidado que hay hombres y mujeres que se están perdiendo por pequeñas cosas. Se están desanimando por pequeñas cosas. Se están tapando por pequeñas cosas. En la cruz el pecado es dejado y el pecador recibe vida. Pero después el creyente en la cruz tiene que perder para ganar. En la cruz el lamento es el de Cristo, para que tú endulces tu garganta. En la cruz hay ajenjo, hay amargura, hay angustia, ajenjo, hay vinagre, para que tú tengas hoy dulzura. Quiero que veas algo. En el invierno, el obstáculo es la sequedad. El peligro del invierno es que el cristiano se quede seco para siempre. El peligro del invierno es que el cristiano pierda la vida. El peligro del invierno es que el cristiano se haga religioso y se seque, se haga frío con Dios, pierda la dulzura de Dios. El peligro del invierno y de la largura del invierno es que el hombre pierda la fe. El peligro del invierno es la falta de fruto. El peligro del invierno es que el cristiano se queda en la casa. El peligro del invierno es que falta el compromiso. El peligro del invierno en la iglesia es que el cristiano deja de dar fruto. El peligro del invierno es que el cristiano se tapa y no se le ve. Pero el peligro de la primavera son las zorras. En el invierno, somos atacados en la inactividad. En la primavera, somos atacados en el fruto. Escucha esto. Las zorras se comen el fruto. Se comen el fruto. ¿Usted ha visto alguna vez zorras que coman uvas? Yo he tenido que indagar y decir, bueno, ¿las zorras comen de verdad uvas? ¿Las zorras no son carnívoras? ¿Qué hacen comiendo uvas? Hay ciertos secretos. Uno de ellos es que las uvas son muy dulces. Son jugosas. Y todos los depredadores les gusta la dulzura. A todos. Atento. El depredador religioso es así. Le gusta la dulzura de la revelación, pero no quiere cambios. Le gusta la mielecita, pero no quiere cambios en el corazón. Yo he encontrado muchos depredadores en el corazón. Personas que quieren la miel de Dios, la experiencia, pero no quieren cambiar. No cambian nada. Siguen en el invierno, pero les gusta lo dulce. Son como las zorras, se esconden, pero se comen los frutos de la gente. Tú sabes que hay zorras que se comen lo mejor de ti. Hay zorras que se esconden en tu vida y se comen lo mejor de ti. El otro día, uno de los muchachos de esta iglesia, que es un niño que yo tengo muy en cuenta porque es un niño muy especial, porque tiene revelaciones que no son de niño, son de mayores, le dijo a su mamá: mamá, ¿tú sabes lo que hacen los lobos? ¿Tú sabes en qué se convierten y qué hacen los lobos? Le dijo a la mamá: ¿en qué, hijo? Los lobos se convierten, se disfrazan en ovejas. Y se fue. Santo. Los lobos se disfrazan en ovejas. ¿Tú crees que un niño está pensando en eso? A ver, piense usted. ¿Tú crees que un niño está pensando en lobos que se disfrazan de ovejas? ¿Qué significa lobos disfrazados de ovejas? Es algo común que conocemos. Personas que se disfrazan para ser lo que no son. Y esto fue estos días. Así es que hoy hay un depredador más aquí. No son lobos, pero son zorras. Que se comen la miel de la gente. Atento. Aquí hay dos zorras. Las zorras que se comen el fruto y las zorras pequeñas. Las zorras se comen las uvas. Pero las zorras pequeñas rompen las ramas. Por eso no es peligrosa tanto la zorra. Lo que es peligrosa es los zorritos pequeños que rompen las ramas. Y al romper las ramas, matan la posibilidad. ¿Sabe usted lo que me produce dolor cuando yo voy a Moriah? Cuando los niños cogen un árbol y están ahí tocando el árbol. ¡Pra! Y parten y quitan una rama. Y yo digo, ¿pero qué? No, que quería un palo para jugar. Y entonces parten una rama del árbol. ¿Qué han partido esos niños? Fruto. No se han comido el fruto. Han impedido el fruto. Ese es el problema de las zorras. Las zorras se comen el fruto, pero las zorras pequeñas rompen las ramas. Son tan pequeñitas, se meten entre las viñas, se meten entre las vides, y cuando tienen las hojas, que está empezando la uva a salir y está en cierne, entonces se meten ahí y las rompen. No es que se comen el fruto, impiden el fruto. O lo que es lo mismo, las zorras se comen lo mejor de usted e impiden que usted dé fruto. Y las zorras son los pequeños hábitos, las pequeñas cosas de usted. Le quiero decir a usted que me está escuchando, a las personas que nos están escuchando en la radio, a las personas que nos están escuchando en directo hoy, desde aquí, a las personas que nos están escuchando a través del canal de televisión, que la iglesia tiene un cometido, y es cuidar las viñas, porque viene fruto. Y viene mucho fruto. Y el problema no es el fruto que se pueda comer una zorra. El problema es las ramas que rompe y evita. El problema es cuántas viñas se inutilizan para cumplir propósitos en Dios. Cuántas personas, cuántas viñas, cuántas vidas se inutilizan. ¿Cuántas cosas pequeñas te inutilizan te quitan la revelación, te quitan la miel, te quitan la palabra. Se comen lo de ti. Yo le he dicho a usted algunas ocasiones que hay gente que se junta a ti porque le gusta la miel, quiere la revelación, anota las predicaciones porque quiere predicarlas, pero no quiere vivirlas. Yo le he dicho a usted que en muchas ocasiones para mí a veces es difícil tener que predicar en algunas naciones, porque cuando ya llego, ya han predicado lo que yo he predicado. Dice, pastor, ¿usted va a predicar esto? Bueno, no lo sé, le digo. No, porque yo ya lo prediqué. Ándale. Bueno, está bien, no pasa nada. Yo no tengo problema que usted lo predique. Pero para mí lo importante no es que usted lo predique. Para mí lo importante es que usted lo viva. Porque ¿de qué sirve que usted tenga la miel del otro si usted no destila la suya propia? Usted es una viña que destila. O usted le pegan el fruto. O usted come de los frutos de los demás. Usted no es una zorrita que vive entre las viñas, pero no es una viña, sino se come el fruto y rompe las ramas de otros. Y esa es la exhortación para usted en este día. Cuidado con las ramas que pueden romper. Jovencitos, jovencitas, cuidado con las ramas. Hoy hablaba con dolor con una madre que me estaba hablando, pastor, mi hijo, en la edad que tiene, casi 17 años, no estudia, ni trabaja, ni hace nada. Está ahí. Ni tiene futuro, ni quiere nada, ni hace nada. Digo, Dios mío, Dios mío. Digo, ¿qué hace? Nada, pastor, ahí está en la casa. Por la tarde da una vuelta, vuelve. ¡Wow! ¡Qué vida, ¿no? Y cuando tenga 18 años, y cuando tenga 20 años, y cuando tenga 25 años, y cuando tenga 30 años, ¿qué va a hacer esa persona? Un mundo que no le va a dar oportunidades, al contrario, se las roba. Y los muchachos, como viñas en ciernes, están siendo comidos por zorritas, pequeñas cosas y debilidades. La pereza es una pequeña debilidad, muy grande debilidad. La murmuración, la inactividad, la vaguería, la flojera. ¡Ay, cuántas cosas! ¿Cuántas cosas roban el fruto? Las zorras no dejan que las viñas estén en ciernes. Dice ahí, en el versículo 13, las higueras han echado sus higos, las viñas están en ciernes, dieron su olor. Diga conmigo, las zorras le quitan el olor a la iglesia. Le quitan el olor a la iglesia, le quitan el aroma de Dios. Ah, iglesia, iglesia, iglesia. A las zorras grandes se les ve venir, a las pequeñitas están escondidas. Son esas pequeñas cosas, son las debilidades del carácter, son las cosas que producen esterilidad. Me llama la atención algo, y es que cuando la esposa ha tenido relación con el esposo, es normal que dé fruto. Y eso es lo que está aquí hablando. Estas viñas que están aquí hablando en cierne, está hablando de la generación, de los hijos. Está hablando del fruto de la relación con el esposo, está hablando del fruto del esposo y la esposa, está hablando de las generaciones que están por surgir en los años. Están hablando y diciendo que llevamos años donde nos están robando. No solamente nos quitan el fruto, sino rompen las ramas de la iglesia. El problema es que cuando las zorritas ven el campo libre, se multiplican con facilidad. Y dice ahí, cazadlas, hacer lazos sobre ellas, echarlas de aquí, poner sobre ellas la trampa para que las podamos echar, que se asusten, que sepan que en la viña de Dios hay viñadores, hay gente cuidando. Quieren dejar estéril a la iglesia, quieren dejar a la iglesia sin vida, sin fruto, rompen las ramas. Quiero que escuche algo. En Apocalipsis capítulo 12 se habla de la iglesia. Se habla de la iglesia que es el vehículo de Dios sobre la tierra para llevar su reino. Y está hablando del vehículo como mujer que está dando a luz. Dice que está dando a luz y dice que frente a la mujer que está encinta está el dragón. Dice, buscando, esperando comerse al niño cuando es pequeño, así dice. ¿Por qué? Porque cuando se hace grande ya no lo puede comer. Ya entonces el vástago de Jehová se ha hecho grande y es invencible. Pero cuando son pequeños, Cuando nuestras criaturas son pequeñas, son comibles. Se les puede manipular. El reino de Dios se ha quedado sin la dulzura de la juventud. Se ha quedado sin la dulzura de las vides pequeñas. El reino de Dios se ha quedado sin fruto. Ha perdido en gran manera el aroma que la juventud ha traído. Que los jóvenes, los muchachos, están tocando lo que no deben de tocar. Se les está quitando el aroma. Se les está quebrantando la bendición. Se les está dejando sin pámpanos. Son un tronco seco que no destila nada. Todo lo que hacen es la imitación del mundo. No tienen capacidad para subsistir ni para generar cosas de Dios. Es una de las cosas que a mí me sorprende de todas las actividades que hacen los jóvenes cristianos de este tiempo. Es una copia de lo que hace el gentil. ¿Cuándo haremos cosas que no son como los gentiles? Que son la iniciativa de Dios. Si los gentiles hacen conciertos, nosotros hacemos conciertos. Si los gentiles hacen conciertos de moda y gritan a su artista, los cristianos también gritan a sus artistas. Yo digo, ¿cuándo haremos cosas, iniciativas? Hoy fui muy complacido de ver una noticia que me llegó al correo de un hombre que es un fotógrafo que ha estado más de 30 años fotografiando a modelos. Se entregó a Jesucristo hace unos años y proyectó el hacer unas fotografías de Jesucristo en el mundo actual. Son unas fotos muy bonitas. Pusimos un vídeo donde se ve. Unas fotos donde él toma las parábolas de Jesús y las actualiza. Y entonces se ve en la cena del Señor con personas de gala y él vestido como Jesús, ¿no?, en los tiempos antiguos. Se ve a Jesús al lado de unos muchachitos que están en un coche deportivo y él ahí hablando con ellos. Es muy curioso. Hay una de las partes que es una fotografía bien difícil, que dice la segunda milla. Y entonces se ve a Jesús con un nazi diciendo: voy a perdonar a mis enemigos y voy a caminar una milla más con ellos. Wow. Se ve una imagen de una parte donde ves un camino y ves una familia de refugiados judíos, se nota de los tiempos del holocausto, y se ve a Jesús llevándole las maletas. ¡Wow! Impactante, yo, Dios mío. Esas fotografías en unas semanas van a salir como vallas publicitarias en muchos estados de Estados Unidos y en algunas naciones de Latinoamérica para decir: viaja con Jesús. Y digo, qué bueno que no estamos copiando, estamos teniendo iniciativas. La iglesia de Jesucristo tiene un aroma, tiene un olor. Las zorras pequeñas son hábitos, manifestaciones, aspectos primarios del ser humano. Cosas que rompen, que dañan, que nos dejan sin pámpanos. Que quitan el fruto a la iglesia. Dice que están en cierne, están naciendo. Dígame si no es verdad que Dios tiene un pueblo para el fin de los tiempos. No dejemos que lo roben. Usted sabe cuánto Dios usará a los muchachos en estos tiempos, pero ¿no es verdad que son las personas hoy más vulnerables? ¿No es que los jóvenes niños son las personas más vulnerables? ¿No es que son los más atacados? Las zorras son ataques externos, pero las zorras pequeñas son ataques internos. Wow. Son pequeñas, no parecen. Una murmuración, un maldecir, una mala expresión, un desánimo, un mal gesto, un mal hábito. El grande es contaminado, el pequeño es maltratado, es robado. A mí me pueden contaminar, pero peor es que al pequeño lo corten. Y eso es lo que hacen las zorritas pequeñas. Cortan. Cortan vidas. Cortan personas. Dice, cazadlas. No dejéis. Vamos a tener una actividad con... Ay, es que yo no sé si voy a ir. No me apetece. Es que no sé. Es que he quedado con mis amigos. Pequeñas cosas, son pequeñas cosas, intentando que usted no se haga grande,
intentando que usted no crezca en Dios. Diga conmigo, le quitan el dulzor. Le quitan el dulzor. Diga conmigo, el dulzor y la glucosa es lo que hace que usted crezca. Por eso el higo es necesario. Las uvas son necesarias en la iglesia. Por eso la revelación es necesaria, porque es lo que le da la fuerza, la energía. ¿Cuál es la base de una persona cuando le faltan calorías? Tiene que ponerse azúcar. Tiene que ponerse algo para que le suba. ¿Sabes lo que llevan los montañistas cuando están en alta montaña? Chocolate. ¿Por qué? Porque las calorías del chocolate, el calor que produce el chocolate cuando se come, y eso produce en ellos calor, calorías, vida. Diga conmigo, cazad las zorritas, las zorras pequeñas que echan a perder. Dice, echan a perder. La palabra ahí, que cortan, que rompen, que quebrantan los pámpanos. Dile, porque nuestras viñas, ¿de quién son las viñas? Dice ahí, de la iglesia, de Cristo. Nuestras viñas están en cierne. Tantas cosas Dios quiere hacer. Señor Jesús, gracias por la emoción de acordarnos que tienes un porvenir para la iglesia. Gracias por acordarte y recordarnos que ya salió la primavera, que ya está brotando, que ya hay fruto. Yo estoy muy convencido que viene fruto, viñas, que vienen uvas, vienen higos, vienen olivos, aceite, viene fruto dulce, apetecible, pero también vienen zorritas. Vienen personas que están perdiendo, personas que están siendo robadas, personas que se están llevando la miel de la iglesia, que están llevando lo mejor de ti, que te están rompiendo el fruto, que te están quebrantando las posibilidades. Nada, pero ¿por qué? No hay que ser tan radical. Bueno, pero yo tampoco. Yo voy a la iglesia, pero tampoco. ¿Cómo? ¿Para qué hacer? ¿Ayunar? Bueno, sí, pero oye, es que no siempre va a ser. Ay, Dios mío. Poniendo las razones. Dios mío, poniendo las razones. No, es que ayunar. Ay, Dios mío. Esas son las zorritas pequeñas. Son pequeñas, pequeños enemigos internos que rompen, que quebrantan. Digo, amigo, cazadlas, cazadlas. Señor, danos la fuerza, danos la autoridad. Danos, Señor, las redes para cazar las zorritas y sacarlas de las viñas de Dios, sacar la murmuración, sacar las debilidades, sacar los pecados, sacar, oh Dios, el desánimo, sacar la apatía, sacar la inseguridad, para sacar todos esos pequeños hábitos, la pereza, la desidia, para quitar, Dios mío, de nosotros esas pequeñas zorritas que se esconden, y que cuando llegan los días de Dios y las cosas de Dios, nosotros nos dejamos avasallar por eso. Nos rompen, nos roban, nos quitan. Y cuando Dios nos lleva para dar fruto, a mí me han cortado. Y cuando llegan los días donde otros dan fruto, yo ya no tengo para darlo. Dale a la iglesia de Jesucristo la conciencia de salir de la cueva para ver que está en cierne lo que Dios tiene para los tiempos. No es simplemente, Señor Jesús, personas o vidas que van a dar fruto, son personas o vidas que están siendo amenazadas, son personas que están siendo, Señor, maltratadas por las pequeñas cosas que están quebrantando el propósito de Dios en sus vidas. Gracias por este mensaje que inspira a buscarte, pero también que nos exhorta a tener diligencia para cuidar nuestros hijos, nuestra casa. Ay, pero no importa, papá, pero es que no pasa nada, es una cena, es el viaje de fin de curso, es que todos se van, ¿cómo no me voy a ir yo? Ay, esa pequeña zorra que es el argumento de los demás, llevamos a nuestros hijos, dejamos que se vayan a un viaje de estudio una semana y tu hijo en el viaje de estudio pierde la virginidad. Wow. Y tu hijo tiene una experiencia y se emborracha por primera vez. Santo Señor. Y tu hijo, Señor, es quebrantado en sus ramas, es robado. Cuidado con los viajes, cuidado con las salidas, cuidado con los tiempos, cuidado con las cosas que son inoportunas, que no son correctas, cuidado con los planes que hacemos a escondidas, cuidado, Señor Jesús, con dejar a escondidas las zorras que convivan y habiten entre nosotros. Como dijo ese niño pequeño: mamá, mamá, los lobos se convierten en corderos. Así es, hijo, los lobos se convierten en corderos, se camuflan en corderos. Gracias por la palabra, las personas que nos han escuchado, gracias por el canal de televisión, por la emisora Radio Vida que ha conectado en directo con este mensaje, que hayamos podido inspirar al amor y a las buenas obras a la iglesia de Jesucristo, hayamos podido animar a su fe, pero también exhortar a su responsabilidad. Gracias, Señor, por este día, por esta nueva oportunidad, otra vez, de escuchar tu palabra. Gracias que ella es bella, diga, es bella, es dulce a nuestro paladar. Dile, yo puedo hoy en este día expresar la dulzura y el rostro de Dios. Hágalo así. Cuando salga usted de aquí, ¿por qué no sonríe usted un poco? Deje usted ya la cara de invierno y ponga la cara de la primavera. La gracia del Señor, el rostro de nuestro Dios, la sequidad de Dios resplandezca sobre la iglesia. Portemos la gracia, seamos personas llenas de la gracia de Dios. Tengamos el favor de Dios en nuestras vidas. Dios sea con nosotros y en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.